Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Artistas locales exigen al gobierno de la provincia de Mendoza el pago de los honorarios por los trabajos realizados en el Festival por los Caminos del Vino, organizado por la Secretaría de Cultura hace más de 3 meses. Desde Giramundo Televisión Comunitaria conversamos con Juan Rojas, Gabriel Sánchez y Lucas Ramallo, quienes, en representación del conjunto de artistas perjudicados, denuncian que el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza no han dado respuestas efectivas y los montos a percibir quedaron desactualizados por la inflación. Acompañados por el MIM, Movimiento de Músicos Mendocinos Independientes, exigen además claridad para las próximas convocatorias en las que se realizarán programas y elaboración de contratos de manera conjunta. Para futuras ediciones solicitan además participar de la preproducción para asegurar la calidad artística y técnica del festival. Escuchamos la nota a ellos.
Hola, mi nombre es Gabriel Sánchez, yo soy músico mendocino, soy cantante y estamos en esta oportunidad reclamando nuestro pago y condiciones laborales en el Festival Internacional de Música por los Caminos del Vino.
Mi nombre es Lucas Ramallo, soy flautista, también músico mendocino. Y bueno, acá estamos tratando de visibilizar los inconvenientes que hemos tenido en esta última edición, especialmente del festival.
Hola, mi nombre es Juan Ignacio Rojas, soy presidente del MIM, el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, y estamos acompañando el reclamo acá de los colegas por mejores condiciones de trabajo. Y bueno, puntualmente sobre este programa de Música Clásica por los Caminos del Vino.
El Festival Música Clásica por los Caminos del Vino es un festival muy importante, de trascendencia internacional, que se realiza acá en Mendoza. Es una coproducción entre cultura y turismo y algunos ámbitos privados y públicos también, porque trabajan con las municipalidades y con bodegas y con centros culturales. Donde en una semana, en la semana previa a Semana Santa, se realiza una serie de conciertos enmarcados, bueno, en este suerte de feliz maridaje que es la música clásica y el vino mendocino. Es un festival muy, muy lindo, vistoso, a través del cual Mendoza se hace ver mucho. Está muy presente no solamente dentro para el consumo interno, sino para el consumo de los turistas. Hablábamos con los compañeros recién de las publicidades que hemos visto tanto en Buenos Aires y en el exterior, incluso en Chile también. Entonces, el principal problema de esta última edición es la demora del pago. Nosotros accedemos a participar en el festival como músicos a través de una selección que es ardua. Uno tiene que presentar no solamente una propuesta de dos programas posibles, que ellos tienen que después elegir cuál, sino que además tenemos que presentar videos y validar todo con nuestros antecedentes, etcétera. Tenemos que demostrar que no trabajamos en la provincia, que no. Bueno, hay varios pasos que son bastante exhaustivos, que originalmente se hacían al final del año anterior. Este año se hicieron casi el mes antes de los conciertos, la selección. Así como se fueron perdiendo esos tiempos, también se fue dilatando cada vez más el pago de los honorarios a los músicos. Es un festival que incluye un número muy importante de músicos mendocinos, más de 200. Cultura nos ha llenado de excusas, excusas que son de alguna manera excusas solamente, sin ninguna validación, ¿no?
Entonces, necesitamos, además de explicaciones o excusas, que primero Cultura realice el pago al cual se comprometió de manera contractual, y segundo, que atienda el reclamo que va más allá del pago de estos honorarios, que está muy demorado y muy devaluado ya, y que puedan poner un cronograma, no solo de pago, sino un cronograma desde el comienzo del festival, desde la selección, que necesitamos que sea antes para poder armar nosotros nuestros programas y propuestas con tiempo, y que puedan avanzar los contratos antes de las fechas de los conciertos, que este año al menos las hemos firmado después de los conciertos, algo que también demora mucho que caminen los contratos.
Decir que desde el MIN acompañamos este reclamo. Hemos hablado y hemos participado de las reuniones que ha habido con Cultura, y en la cual, digamos, la misma gente de Cultura ha hecho un mea culpa, pero también plagado de pretextos o de medias verdades. Así que creo que lo más valioso de esos encuentros ha sido la posibilidad de tener un cronograma de pago para todos los trabajadores y poder avanzar hacia el futuro en la posibilidad de anticipar todas estas cuestiones con participación de los mismos trabajadores.
Reportó desde Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la Televisión Digital de Guaymallén, Mendoza, Silvana Giovanna, para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hace ya un tiempo se viene desarrollando la idea de un parque nacional en Uspallata, con el fin de elevar la categoría de conservación de un sector de la Reserva de la Defensa, con el objetivo de maximizar su conservación y favorecer el desarrollo de la actividad turística. En todo este tiempo de reuniones, talleres y actividades que la Fundación Natura y organismos del gobierno vienen llevando adelante en el pueblo, se han ido generando diversos puntos de vista con este tema. Y aunque todos los objetivos suenen muy lindos, un sector de la comunidad siente desconfianza de lo que pueda suceder, ya que este parque incluirá las nacientes de agua pura que tiene Uspallata. Escuchamos a Ana Llanos, vecina e integrante de la Asamblea de Uspallata.
Claro, no, la Asamblea de Uspallata había adoptado un proyecto de áreas naturales protegidas, que era como bueno, la respuesta al proyecto en contra de Minera San Jorge. No, bueno, no queremos minería, sí al área protegida. Pero en sus momentos, más allá de que había diferentes formas de denominar las áreas protegidas, lo que más se pedía era parques provincial, porque los parques provinciales tienen una mayor protección a nivel jurídica que los nacionales. Pero más allá de eso, lo que acá nos llama la atención es el tema de que venga de mano de una ONG internacional. Sí, esa ONG llegó acá a Uspallata y vienen hace 5 años, en el 2018. Y bueno, ahí tuvimos una asamblea y hubieron muchas dudas por lo mismo. Y después desaparecieron. Aparte, después en el 20 ya empezó la pandemia. El 19 fue todo lo del agua, lo de la ley cianuro. Uh-huh. Entonces, en ese momento desaparecieron. Y vuelven a aparecer en el 20, fines del 21. Y con otro gobierno, porque antes, cuando fue en el 18, estaba Macri a nivel nación, y tenían el revisto bueno de nación para hacerlo. Cuando vienen el 21 ya decían, bueno, no sabemos cómo nos va a ir ahora, ya que hay otro gobierno, y bueno, evidentemente también está todo bien con este. Lo único que lo estaría frenando ahora sería el tema de que de que provincia tiene que cederle esas tierras a nación. Y por el otro lado, quienes no resonamos con este proyecto, que tenemos nuestras dudas, bueno, nada, no, nos hemos puesto a estudiar ya, venimos trayendo material desde hace un año, la experiencia de Famatina también es importante, y es algo que no se sabe mucho a nivel del pueblo en general. Vienen de afuera a querer enseñarnos a cuidar el agua, ¿no? Es como esta idea de neocolonialismo, de que necesitamos a alguien de afuera para que nos vengan a ayudar, a salvar. Entonces, ¿qué? Primero se hace la pregunta, ¿qué está pasando que están viniendo de afuera y con una temática del agua? cuando empezaron las ONG, ya hace todas las ONG, la función era que se desparramen por los territorios y que suplanten las organizaciones sociales, ambientales, todas las organizaciones de base. Si estas ONG están financiadas por multimillonarios, que son los mismos, que se hacen multimillonarios gracias al capitalismo, al extractivismo, ya sea de las personas o de los territorios, estas mismas personas van a venir a hacer un bien, a cuidar el agua. Lo que termina, para mí, lo que van a terminar haciendo es negociar directamente entre los estados y los multimillonarios, eliminando la participación del pueblo.
Informó Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
El Centro de Apoyo Escolar número 070, Compañía de María, ubicado en el barrio La Gloria, cumplirá 30 años de trayectoria. En esta segunda etapa académica nos brindó su testimonio la directora de la institución, Sandra Brizuela, y nos comentó cómo se va encarando el fin del receso invernal y estas tres décadas de enseñanza y aprendizaje.
Esta segunda parte del año es una de las partes, las épocas en las que ponemos más energía, porque es donde se empiezan a determinar las dificultades pedagógicas de los chicos y donde el tiempo vuela. Entonces es importante que si algún adulto responsable de algún menor ve que en su chico tiene dificultades, que su rendimiento escolar no es el esperado, no esperen que la escuela los derive, pueden venir y pueden, habiendo inscripción, nosotros obviamente los podemos acompañar. Los horarios son flexibles a las posibilidades nuestras y a las posibilidades de la familia, la organización de la familia, eso para nosotros es muy importante. No esperen a último momento. Y bueno, nuestras fortalezas son 30 años de trayectoria, docentes muy capacitadas, mucha contención emocional no solamente a los chicos, sino a las familias, a los adultos responsables que a veces vienen con muy desgastados, muy cansados. Aclarar que todo, no solamente son para los chicos que tengan algunas dificultades pedagógicas, sino por ahí chicos que tienen su mamá o su papá o sus abuelos, el encargado que trabaja todo el día, que no le puede ayudar, que cuando llegan muy cansados, entonces vienen los papás o los adultos a tratar de ayudarles a hacer la tarea, el chico tiene resistencia, se generan conflictos. Entonces, no solamente es para el chico que le cueste algún aprendizaje, sino para el que necesite, cualquiera sean los motivos.
Decías 30 años de trayectoria. Preguntarte algo quizás más personal, ¿qué te significan estos 30 años? Que no solamente trayectoria en nivel educativo, sino también social, vincular.
Mira, son 30 años de un trabajo conjunto con las hermanas de la Compañía de María, las hermanas Paula, Suni, Clara, María, Mariela, todas las hermanas que pasaron, hermana Ángeles que está ahora, que son las que han hecho más que nada el trabajo social, el de acompañar a las familias. No te estoy hablando de una familia, o sea, de generaciones de familia que se los ha acompañado en las tramitaciones, se los ha contenido emocionalmente, en trámites de pensiones, en psicología, en ayuda con los alimentos, en búsqueda de necesidades, de vivienda.
¿Qué mensaje les dejarías a estas tres generaciones que las atraviesa el CAE como institución y ustedes como docentes?
Mira, más allá de un mensaje, es un agradecimiento eterno, porque bueno, los que somos padres sabemos que cuando dejamos nuestros hijos al cuidado de otro, lo hacemos con mucha expectativa, con muchos temores, y ellos eligen muchas veces, sin que la escuela los derive, sin nada, eligen traerlos porque ellos acá fueron reconocidos, queridos, y eso para nosotros es un plus importante, una responsabilidad, pero a la vez una energía genial. Entonces, a nosotros lo que nos queda es agradecimiento eterno, saber de que nosotros fuimos parte importante de ellos, de festejarles sus cumpleaños, de ayudarlos cuando su familia tenía alguna situación, ayudarlos no solamente a los chicos sino a su familia. Y bueno, sentimos que ellos, que esas personas nos traigan sus hijos, para nosotros es un premio mayor. Quiere decir que nuestro trabajo vale la pena.
Reportó desde el barrio La Gloria, para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Saludos a la audiencia del resumen de noticias. Esta semana estuvimos entrevistando a Nelson Mareño, coordinador de la Oficina de Extranjería e Interculturalidad de la Municipalidad de Lavalle, para hacernos la invitación a festejar la Pachamama en nuestro departamento. A continuación compartiremos parte de la entrevista realizada a Nelson, que nos cuentan los detalles de la celebración y también la invitación para sumarse a los festejos de la Pachamama.
Lo venimos realizando hace 2 años con una organización de una comunidad, de la comunidad Coya, de la comunidad boliviana, bueno, que también en su comunidad celebran la Pachamama, lo venían haciendo en las fincas, con las familias, es una celebración ancestral, que también lo hacen algunas comunidades huarpes de acá del departamento, muy íntimo, digamos, la celebración, pero que, bueno, la comunidad y Cedín lo han querido compartir con toda la comunidad de Lavalle, y bueno, la propuesta se llevó a cabo en conjunto con la municipalidad, y bueno, se ha realizado hace 2 años atrás la primera celebración en el Parque Nativo, pues. Agosto es el mes de la Pachamama, es cuando, si vemos los ciclos de los vegetales, de las plantas, vuelve a funcionar también, a incorporarse la savia, vuelve a subir la savia a las plantas, el inicio, que también lleva con un ciclo de la vid, que la conocemos más, pero es eso, es la celebración a la vida, la celebración a la madre tierra, para cuidarla, para reflexionar, y la idea es eso, es una actividad cultural, no es religiosa, ni ideológica, ni nada de eso, es una actividad cultural, una celebración a la madre tierra que nos cobija los 365 días del año. La idea de poder, en esto de celebrar, también ofrecemos de lo que recibimos de la Pacha. En otras comunidades, y de acuerdo al contexto, esto quiero aclarar porque por ahí se distorsiona un poco el digamos la celebración, pero cada celebración de la Pachamama en su zona, si una zona litoral, de selva, si una zona árida montañosa, lo que se ofrenda a la madre tierra es lo que da la madre tierra. O sea, si en las zonas áridas hay papa, maíz, y en las zonas de la selva hay mango, se ofrenda lo que la madre tierra nos da. Por eso es distinto tipo de ofrenda en distintos tipos de celebración, de acuerdo al contexto y al lugar. Pero la idea es que nosotros, como es en Mendoza, no es una época de cosecha, ofrendamos lo que hay, semillas, granos, semilla lo que hemos cosechado el año, la temporada anterior, también celebramos y ofrendamos lo que consumimos, por eso también todo lo que se ofrenda tiene que estar cocido, no hay sacrificio de animales ni nada de eso. Se puede ofrendar lo que uno consume, generalmente en las familias si hacen algún tipo de alimento que tiene que ver con la papa, con lo que come, con el zapallo, se ofrenda de manera cocida. Invitar a toda la comunidad a la ballina. La propuesta es gratuita, entrada gratuita, va a ser en el Parque Nativo. Van a haber talleres, también comentarles que van a haber talleres gastronómicos, talleres de danzas andinas y talleres de compartir saberes, que vamos justamente a hablar qué es la Pachamama, qué es la Chacana, cuestiones andinas, para compartir y ir intercambiando saberes con la comunidad. Así que va a haber la parte artística, va a estar paicuna, va a haber música andina, va a haber gastronomía andina, van a estar acompañándonos los artesanos y los emprendedores locales del departamento. Va a ser una fiesta. Hemos preparado, siempre cada año le agregamos algo más, algo nuevo, que la comunidad pueda conocer esta tradición ancestral, uh-huh, que nos lleva y nos moviliza a cuidar más de lo que nos rodea, de la madre tierra que siempre nos está dando, nos está cobijando, y también transmitir algo a las próximas generaciones.
Reportaba para el resumen de noticias Soledad Escudero de Radio Tierra Campesina FM 89.1 Jocolí, Lavalle, Mendoza.
En Tupungato, gracias al enorme triunfo de las movilizaciones de vecinos y vecinas autoconvocados, se realizó una consulta pública por la relocalización de la planta de transferencia de residuos. Charlamos con el profesor Luis Luconi.
Hola, soy Luis Luconi, miembro del grupo de vecinos autoconvocados para la reubicación de la planta de transferencia de nuestro departamento. Quiero informar a través de este medio que el día 21 de julio se desarrolló en el Hotel Turismo de Tupungato la asamblea pública donde participó gente del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, gente del Banco Interamericano de Desarrollo, gente del COINCE, también personas del municipio de Tupungato, y aproximadamente más de 150 vecinos de nuestro querido departamento. En esta audiencia, el Ministerio presentó el proyecto de la planta de transferencia y posteriormente a esto se dio lugar a la opinión de los vecinos. Los vecinos manifestaron su rechazo al lugar designado por el municipio para la planta de transferencia, dejando en claro de que es muy necesaria dicha planta, pero que el lugar designado no es el adecuado. Fueron muchos los expositores que se fueron explayando durante la audiencia, dando sus opiniones fundamentadas con documentación, fundamentadas con gente idónea también que nos asesoró en el tema. Se presentó un escrito, un informe, para que quede en el expediente del proyecto. Y en esta audiencia, el Ministerio de Medio Ambiente dejó en claro que existe la posibilidad para la reubicación de la planta, que el proyecto no corre riesgo, sí hay que adaptarlo nuevamente, pero que no correría riesgo. Y nos da la posibilidad a los tupungatinos de encontrar un lugar mucho más adecuado para la instalación de la misma. Por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y también con comunicaciones que hemos tenido con ellos, del grupo de vecinos autoconvocados, también dar la tranquilidad de que el proyecto, el crédito, no corre riesgo por si se reubica la planta de transferencia. Entonces, esto nos da una enorme posibilidad para que ahora, en conjunto, legislativo, ejecutivo, vecinos del departamento, desarrollemos una mesa de diálogo en donde podamos todos ser partícipes y buscar una mejor opción, una mejor alternativa en cuanto al terreno para el desarrollo de este proyecto. Es satisfactorio ver que esto genera un precedente en nuestro departamento, dejando en claro que cuando nos unimos, vamos con la verdad, con fundamentos, las cosas las podemos cambiar. Así que, bien, aprovecho para saludar a todos los vecinos del departamento, a decirles que seguimos trabajando en pos de que el proyecto se pueda desarrollar, pero con una mejor ubicación, en donde realmente nos dé satisfacción como tupungatinos de decir que tenemos una planta de transferencia de residuos en un lugar óptimo para el desarrollo de la misma. Así que por este medio los mantendremos informados ante cualquier novedad.
Reportó para el resumen semanal del Comecuco, Radio Sin Dueño, Tupungato Mendoza.
Hola amigos y amigas del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Esta semana, la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares llegó a un nuevo acuerdo salarial con el gobierno, por lo que la nueva escala otorga un incremento en los salarios del 36% para las trabajadoras del sector que comprende el trimestre entre julio y septiembre. Es por eso que hablamos con Estela Mari Salazar, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Particulares, seccional San Juan, quien comentó.
Conseguimos un aumento del 36%. A partir del 1 de julio, que es retroactivo el 1 de julio, el 20%, el 8% en agosto y el 8% en septiembre. Le hace un total de 36%. Las que seguramente las compañeras que trabajan por hora ya han cobrado la hora, porque no se trabaja para trabajar la hora pagada. Esa compañera tiene que reclamarle a su patrona la diferencia de la hora. Yo le voy a dar un importe solamente de hora, porque no me gusta dar el importe de todo, porque hasta que no tengamos la escala salarial, porque la escala salarial de moda pues se tiene que homologar.
Claro.
Hasta que no salga el boletín oficial no podemos dar nosotros. Estamos respetuosos en eso. Hasta que no salga del Ministerio de Trabajo, no damos la escala. La hora, por ejemplo, la hora en junio ha estado a 777,77. A partir de julio, el primero de julio, es el 20% más, se va a 933,100.
Además, habló sobre la necesidad de que las trabajadoras tengan que estar registradas.
Por eso es muy importante que las compañías entiendan que hay que registrarse, chicas. No esperen que la patrona vaya, averigüen cómo hay que registrarse. Es muy fácil. Hoy día tenemos tenemos un celular. Yo leo en long, qué es lo que piden, qué es lo que... Si con un celular la patrona puede registrar a una compañera. Y es importante porque nos ha pasado un caso muy especial, que lo comento porque... para que vean que uno cuando a veces dice, no me voy a registrar, total, ¿para qué? Compañera, tenemos un caso que hace una semana se ha podido jubilar una compañera con 45 años de servicio. No es que tenga un día ni dos, no es que no trabaje, 45 años de servicio, 65 años de edad. Se ha podido jubilar porque está esta moratoria, si no, no se hubiese podido jubilar. Por eso es importante que piensen no solamente en el hoy, piensen en el futuro. Aparte, estando registrada, tiene una obra social, tiene el aporte de la jubilación y tiene una RT. Eso todo lo debe abonar la patrona, no la empleada. No es descontada del sueldo de la empleada.
Por último, comentó la novedad de la presentación de un proyecto de ley que regula las licencias para las trabajadoras de casa particulares.
Hay un proyecto de ley que se va a, si no se ha presentado hoy, se va a presentar la semana que viene, sobre las nuevas licencias. Nosotros no teníamos licencia, por ejemplo, por enfermedad. La enfermedad nos daban 12 días al año. O sea que vos, si te enfermas 2 días seguidos, ya perder la licencia del año. La licencia de fallecimiento, si te falleció un papá o una mamá, te daban un día. Este nuevo proyecto, que lo es de una diputada, es hermoso. Yo la felicito a la diputada por acordarse de las empleadas de casa particulares, que también vale para los rurales.
Informó Claudio Brotie, Radio Cooperativa San Juan.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.